Estamos en la comunidad del Hormiguero con la compañera Carmen Hernández Jarquín. Queremos pedir a Carmen que nos hable un poco de qué le pasó en su comunidad, Come Negro.
Sí, Come Negro.
Ahí en Ciuna.
Sí.
¿Nos puede explicar qué pasó?
Sí, mire, el 5 de septiembre del 2019, nosotros estábamos en la casa. Mi esposo andaba aquí en el Hormiguero, porque ya se vendrá haciendo los preparativos para el 14 de septiembre, los chavales, estudiantes. Y entonces a las 8:30 de la mañana llegó un grupo armado a la casa. Preguntando por mi esposo.
¿Cuántos hombres eran?
Eran 6. Llegaron 6 hombres armados preguntando por mi esposo que dónde estaba. Entonces yo les dije que andaba aquí pues en el Hormiguero, comprando preparativos para el 14. Entonces estuvieron investigándome y pidiéndome que tenía que hablar directamente que dónde andaba él. Bueno, los chavalas estaban allí, ellas les preguntaron, les dijeron también que andaban aquí. Él andaba aquí con 2 chavalos varones. Y haciendo los preparativos para el 14, la ropa, todo eso andaban llevando. Y entonces ellos comenzaron a investigar y a investigar. Nosotros no les dijimos pues lo que era, que él andaba aquí. Pero ellos no creían. Ellos dijeron que mi esposo andaba era atrás de ellos, armado. Y no era cierto, pues él andaba aquí en el Hormiguero, porque hay muchos testigos. Aquí andaba. Y entonces viene, sacaron a las chavalas para afuera, de este grupo. Y me sacaron a mí para afuera y comenzaron a hacer desórdenes en la casa, a mí de buscar armas, porque dice que ellos lo buscaban a él. Porque los habían puesto una denuncia más que todo a nosotros. Que nos habían puesto una denuncia que nosotros llamábamos al ejército cuando ellos andaban ahí. Esta gente comenzó a llegar como en agosto. Desde en agosto andaban ellos ahí, pero nosotros no los habíamos visto. Y ese día se dirigieron a la casa, ese día 5 de septiembre. Entonces nosotros le dijimos que mi esposo andaba aquí. No creían. Entonces se metieron adentro, comenzaron a saquear lo que hallaron ahí. Ahí llevaron real, se llevaron 6 teléfonos. Se llevaron un poco de perfume de la Avon que teníamos comprado, que les llevaron. Y comenzaron ellos a buscar armas, ¿viste? Adentro. Se quedaron 2 afuera con nosotros y el resto estaban adentro. Haciendo aquel desorden. Ellos botaron todo el chunchero que había arriba de las tablas, las mochilas, las arrancaron, mochilas que del gobierno ahorita. Las hicieron tiras por ahí. Y comenzaron a decir que nosotros los habían puesto una denuncia, que los encerraran en la casa. Y que los pegaran juego porque nosotros era los que le decíamos al ejército cuando ellos llamamos, pues más que todo por los teléfonos nos llamamos para acá, pues diciendo que ellos ahí andaban. Y no era cierto, pues nunca admitimos.
Entonces Agustín fue alguien que trabajaba de manera muy activa para el partido del Frente Sandinista.
Sí, porque mire, él estuvo trabajando más primero una directiva, pero por el problema de eso, mire, que hay más gente liberal que sandinista. Entonces, mire, ya no siguieron trabajando, se quedó así. Entonces todo estaba trabajando como patronato. Presidente del patronato escolar estaba él trabajando. Claro que había algunas comunicaciones con la gente de aquí. Porque ya mi hermano, él trabajaba en eso, pero estaba aquí. Y entonces, pero ellos pusieron una denuncia, la gente que los denunciaron, que nosotros estábamos trabajando fielmente en eso, que yo y él nos ocupábamos en eso, de estar avisando.
Cuando habla de una denuncia, es como de una manera informal que estaban quejando en la comunidad.
Sí, en la comunidad. Como que a esa familia le caímos mal nosotros.
Sí.
Y entonces ya no les bastó a ellos sacarlos para afuera, llevarse todo lo que había. Mire, ahí dañaron una motosierra, dañaron 2 televisores, los estrellaron. Y se llevaron todos los perfumes, todos los teléfonos. Sí. Una pérdida como de 35,000 pesos más o menos.
Pero
sacaron
no.
Las cuentas. Entonces, todo lo que dañaron.
¿Y le golpearon a usted y los niños o no?
Sí, mire, cuando ellos salen de adentro, que ellos dieron a Rescarbandino y Chunche, los hayan carneo a nosotros, de militante, ellos los agarran y entonces comenzaron a decir lo que nosotros éramos piricuaca. Los hallaron, carne de militante, no
piricuaca es una palabra de odio de ellos.
¿Sí?
Para los sandinistas.
Un invento de eso. Y entonces que fue cierto, mire, que los hallaron los militantes. Comenzaron a sacar las cédulas, las militancias, y se las llevaron, las militancias no las dejaron. se la llevaron. Agarraron a Feula, mi esposa, la de la milla, y la tenían ellos ahí, la de las chavalas, porque habían dos chavalas allí. Y al regreso solo me regresaron la mía, la de mi esposa y la de una de las chavalas. La otra se la quebraron y se le echaron en el canillo, el puño en la cédula.
Pero no, no, en ese momento no encontraron a su marido Agustín.
No, no estaba. Él estaba aquí, en el hormiguero andaba.
Entonces, ¿qué día fue eso?
Ese fue el 5 de septiembre. Antes
en
que
septiembre,
matado,
antes sí. De sí, noviembre.
Mire, después que quiebran las cédulas y están ahí enojados, amenazándome las chavalas que se las van a llevar, y diciendo que él andaba atrás de ellos, mi esposo andaba atrás de ellos armado. A mí me amarran. Como yo les dije que él andaba aquí, y que de todo lo que ellos me decían, que si teníamos armas, le dije que no, nadie nos había dado armas a nosotros, porque era que era mentira. La denuncia era que teníamos armas, el ejército nos había dado armas, pero no armas. Entonces ellos me dijeron que yo no quería hablar nada y que me iban a llevar. Pues me amarraron las manos para atrás. En una mecate ahí, me amarraron bien amarrada y me llevaron, mire, como a 50 varas de la casa. Y ahí me fueron a sentar, así en un solazo como este que estaba ahí. Y me comenzaron a decir que tenía que decir que a dónde andaba, y lo obligadamente, pues ya solo se fue el jefe y yo, que es conocido como Jaguar. Y el jefe, pues, en ese tiempo el jefe que andaba ese grupo es Walter.
Walter.
Sí, es Walter López Orozco, ese era el que andaba como jefe de ese grupo, de los seis. Entonces me amarraron él y el Jaguar, que era un hombre grande, negro, ya viejo. Me llevaron como a 50 varas amarrados. Y comenzaron a investigarme que tenía que decir que a dónde andaba mi esposo, que yo estaba mintiendo. Yo les dije que no mentí, porque no te tomo evangélica. Y usted sabe que la persona evangélica no puede mentir. Les dije, yo estoy hablando la realidad, me dijo que no creía en los evangélicos. Le digo yo, él está en el hormiguero, si ustedes no creen, pues espérenlo para la tarde, que lo miren, que él va a venir de aquí a las 4 de la tarde. Ahí me tuvieron amarrada, mire, y como yo no quise, no le decía que era cierto que teníamos armas, ni no le decía que él era CPC verdaderamente, entonces me dieron una pistola en la boca para que hablara la verdad, y me dijeron que si yo no decía que todo lo que, la denuncia que lo habían puesto era cierta, me iban a matar. Me dijeron que escogiera con qué iba a morir, y con armas, con cuchillo, con pistola, o sea, con AK, pues porque ellos andaban AK. Que si quería morir con la AK, o con pistola, o con el cuchillo, que escogiera cómo quería morir. Entonces yo le dije que si me iban a matar, que me mataran con cualquier arma las que andaban, pero que me iban a matar injustamente, porque toda la denuncia que los habían puesto no era cierta. Yo nunca llamé al ejército a decirle, aquí andan las gentes armadas, nunca. Y entonces, ahí me tuvieron, mire, como casi 2 horas amarrada en ese solar. Después decidieron soltarme. Me soltaron. Tenía las manos inflamadísimas, iba a estar amarrada. Donde vieron que no me pudieron sacar nada, no era cierto lo que les habían dicho ahí, entonces me soltaron. Y me llevaron para la casa. Y me amenazaban a las chavalas, pues llevar, para que el Papa saliera. Le digo yo, mi esposo no anda atrás de ustedes, ni es un hombre malo, él es evangélico, diácono de una iglesia, y él no anda atrás de nadie, él anda haciendo mandado, anda de compra y luego viene. Así que espérenos que él venga, así que van a hablar con él. Pues ahí estuvieron, mire, después que hicieron todo el desastre que hicieron, se dirigieron a la escuela del Edén, donde estaban los profesores dando clases. Eso ya, ellos llegaron a las 8:30 de la casa y se fueron a las 11 de la casa, a las 11 del día. Se dirigieron a la escuela, el Edén. Allá llegaron a amarrar al pobre profesor, a golpearlo y amenazarlo también, que lo iban a matar al profesor. Ahí estuvieron todos esos
medios. En la comunidad
Come Negro.
Come Negro.
Sí, ahí estuvieron al profesor amarrado, lo golpearon y le dijeron que lo iban a matar. Fue un desparpajo de estudiantes ahora. Bueno, después dejaron de golpear al profesor, lo soltaron y todo eso, mire, y se quedaron en Labra. Labra real, donde todo el mundo pasa. Ahí agarraban el que iba para allá y el que venía para acá. El que venía para acá lo dejaban allí, el que venía aquí también. Ahí estaba el puño de gente, agarradas allí. Estaban en una casa, había el dueño de casa, ahí se llama Ernesto Rodríguez. Llegaron y se quedaron en esta casa, en Labra. Y a las 4 de la tarde que mi esposo llega de aquí, a él lo agarran. A las 4 de la tarde.
Ahí en septiembre.
Sí, ahí en la misma Come Negro allí. En esa casa de Ernesto Rodríguez.
Pero ese fue en septiembre.
Sí, en septiembre. Ahí lo agarraron a él y lo golpearon. Le pegaron una golpeada. En cuanto lo vieron, ahí lo apiaron desde arriba de la mula y lo golpearon. Lo amarraron y lo amenazaron a matarlo también. Y entonces a él le dijeron que una familia los había denunciado.
¿Y entonces?
Una familia, la misma comunidad. Sí. ¿Sí?
Entonces, luego de eso, ¿ustedes pensaban que eso fue lo que iba a pasar y ya no iba a pasar más? ¿O cómo, qué pasó entre ese incidente en septiembre, cuando le golpearon a ustedes en septiembre, y que, lo que pasó en noviembre?
Mire, esta vez, este 5 de septiembre, que ellos llegaron, ahí lo agarraron a mi esposo a las 4, lo golpearon y le dijeron que lo iban a matar, pero ahí hablaron unos comunitarios y no lo mataron. Pero el plan de ellos era matarlo, pues más que todo, ¿sí? Porque la denuncia era que los mataran a todos, pero como él no estaba. Entonces a él lo sueltan, como a las 8 de la noche. Ahí agarraron a un yerno de él que iba de aquí, de a las 4 lo agarraron. Agarraron al yerno, lo tenían allí, y como a las 8 de la noche lo soltaron y lo dejaron ir para la casa bien golpeado. Y le dijeron que de ahí para allá quedaban vigilados, porque había una familia que los había denunciado nosotros. Y que de ahí para allá quedamos vigilados, no salir a ningún lado, y si los íbamos de la zona, entonces los iban a ir a buscar a donde estuviéramos, porque si nosotros los salíamos de la comunidad, era que teníamos culpa de todas las denuncias que los habían puesto. Uh-huh. Éramos culpables. Entonces que no los podíamos salir, nosotros quedamos vigilados. En, ¿para dónde le dábamos? ¿Qué andábamos haciendo? Ahí en la misma comunidad. Entonces, mire, ya de allí para allá, no, para nosotros fue dura la vida. Ya no comíamos tranquilos, no dormíamos tranquilos, porque ellos andaban en la zona ahí, no llegaba la policía ni el ejército, estábamos solos. Solo ellos mandaban. De vez en cuando se cruzaban por todos lados y amenazando y preguntando si el hombre estaba todavía. Entonces los comunitarios le decían que él estaba. Entonces ellos decían que si él se iba, entonces era que era culpable de lo que había pasado. Desde ahí tú ya miramos que era más seria la cosa, cada día se ponía más seria la cosa. Mire, yo iba a cruzar, iba a cruzar, iba a amenazar de que los iban a matar, de que él no se capeaba, porque así lo mantenían diciendo que él no se iba a capear. A él le dijeron que le daban una oportunidad para que se compusiera. Eso le dijeron cuando lo dejaron ir. De ahí para allá, mire ese periodo, el 5 de septiembre, al llegar a noviembre, ya mi esposo, él ya ni trabajaba. Él mire, comenzó, teníamos unas vaquitas ahí, tres vaquitas, él las vendió porque se iba a salir de la zona, se iba a salir de la finca, iba a ser un cuidandero. Y el resultado era que no los podíamos salir porque estábamos vigilados. Nos estaban poniendo cuidado, que aquí hacíamos, para dónde le daban. Entonces yo y mi esposa hablábamos que cómo hacían. Si los salían, a lo mejor nos podían ir a esperar el camino, porque todos nos están dando cuenta de lo que estábamos haciendo. Entonces vino, como éramos evangélicos, los dos, nos servíamos a Dios, él dijo que él iba a esperar en Dios. Iba a orar y que Dios viera que aquí hacía con él. Entonces comenzamos a gastar los reales que eran para ir. El cuidandero que estaba buscando, él le avisó que no, ya no cuidara, porque él no se iba a mover a ningún lado, por el miedo que ellos lo vigilaban, los mismos, denunciando. Entonces lo quedamos así, mire, ya cuando ya se fue de octubre, el hombre ya comenzó a ir a dormir al monte, él ya no dormía en la casa. Porque de pronto así ahí vienen los hermanos en tal parte, entonces te salía de la casa. Él, mire, no vivía en la casa, solo llegaba a comer, a bañar, a cambiarse y se iba. Todo lo que fue el mes de octubre y parte de noviembre. Cuando él se cansó de andar en el monte, picado de zancudo, huyendo, entonces él dijo que le pidió al pastor, que era el pastor de nosotros en ese tiempo, que lo apoyara en una campaña, se iba a meter en una campaña de ayuno, para que Dios lo guardara. Y todavía él andaba así, escondido. Entonces se metió en una campaña, el pastor lo apoyó con la iglesia, hizo una campaña para que Dios lo librara. Él dijo que si él se iba a morir, estuviera ahí donde estuviera, iba a morir. Entonces que se decidía quedarse en la comunidad por no meterlos a problemas, porque estamos vigilados, nosotros los miramos, la gente donde estamos, cuidando a nosotros. Entonces se metió a esa campaña él, ya en noviembre, se metió a la campaña. Cuando él termina la campaña, los 8 días después de que hicimos la campaña y todo lo que iba a hacer, los preparativos de la campaña se hizo, el pastor lo apoyó, la iglesia lo apoyó, ellos llegaron. Ya llegaron el 13 de noviembre. Llegaron ellos a las 6 de la mañana. A eso de las 7 de la mañana ellos ya lo habían matado. llegaron enojadísimos de vuelta, buscando más teléfonos, buscando, robando más reales, robando más perfumes de lo que había, ¿eh? Y buscando armas. Y ya lo sacaron solo para matar. Nosotros hemos venido sufriendo desde septiembre hasta noviembre, que lo matan, y es hasta este tiempo, ¿no? Y estamos aquí. Andamos sufriendo desde el momento. Yo no me quiero meter allá, pero les tengo miedo.
¿Y cuando le mataron, qué pasó a ustedes?
Bueno, él lo sacan, lo sacaron a las 6:30 de la casa, lo sacan ella, él. Y lo llevan a una finca ajena y lo matan. Ellos se corren porque el 5 de noviembre, de septiembre que llegaron, andaban 6. Pero ya el 13 de noviembre que llegaron a matarlo a él, solo andaban 3 ya.
¿Tres?
Estos 3 fue que lo mataron a él. Ese hombre grande.
¿La policía lo agarraron o no?
No, con los dos. Dos están ya.
Dos le agarraron.
Hace poquito. Y mire, a él lo matan. Nosotros lo que hicimos fue quedarlos allí, enterrarlos. Mire, solo lo enterramos y al siguiente día lo venimos para acá. Al comenzar de nuevo, porque todo lo que había lo perdí.
¿Y qué piensas en?
Y lo que yo estaba pensando, mire, hasta este tiempo no me he querido ir para la finca porque yo pienso vender y irme a otro lugar.
Ya ¿vender no la, el, la propiedad allá?
Sí.
¿Y allá en esa comunidad, Carmen, ustedes eran los únicos sandinistas o habían más?
Ay, pero poco. Hay más gente liberal.
Sí.
Sandinista hay poco.
Y entonces, ¿sería justo decir que esa gente armada que andan en la zona, que están opositores al gobierno, deliberadamente hostigaron solo a la gente sandinista?
Supuestamente que sí, porque mire, hay bastante gente de todo tipo, pero de gente liberal ellos nunca hicieron nada mal, según nosotros hemos visto. Sino que donde esta gente que era más bien ahí llegaban a pedir comida, a que les apoyaran en cualquier cosa. Y más donde nosotros llegaron solo enojados, andarnos robando, andarnos amenazando a matarlos. Pero nunca llegaron ellos con buen carácter, nunca jamás. Solo llegaron enojadísimos, ¿eh? Dos veces nada más, sí. El día de primera vez y la segunda vez.
Y antes de septiembre, ¿le habían amenazado en años anteriores o solamente pasó ahí en el año pasado?
No, solo fue el año pasado. Okay. Que se entraron en agosto, entonces no los habíamos visto, hasta septiembre los miramos.
Y Carmen, una última pregunta, perdona que estoy atrasando. ¿Usted conoce a más familias sandinistas que han sido agredidos por estos grupos delincuentes?
No, ahí en el Come Negro no. En otras zonas sí, pero se oye pues, pero ahí en el Come Negro no hubo más gente. Solamente, por lo menos, mire. Claro que Ernesto Rodríguez también lo amenazaban.
Ahí en
sí,
Come Negro.
Ernesto Rodríguez lo amenazaban y amenazaban
en Come Negro.
Sí, Carlos Castillo. Los amenazaban y dijeron que trabajaban en conjunto con mi esposo. Pero es porque Carlos y Ernesto eran amigos con mi marido. Eran amigos y caminaban juntos. Entonces ellos también amenazaban a solo a estos dos allí.
¿Y ellos son sandinistas?
Sí, son sandinistas. Entonces ellos también se salieron. En el tiempo que nosotros nos salimos, se salieron, pero ya regresaron. Por lo menos Ernesto ya está allá.
Okay.
Carlos se fue para otra zona, pero Ernesto volvió a regresar. Okay. Pero claro que él también lo andaban amenazando.
Okay.
Sí, mira, fue todo lo que nosotros sufrimos desde septiembre hasta noviembre, que ellos lo matan y hasta aquí donde estamos en dificultades, aquí sufriendo, pero yo no me he querido meter a la zona por miedo.